proceso, ya sea de compra, venta o inversión de casa. Llámeme y estaré muy contenta en ayudarle a realizar su sueño. Mi número de teléfono es 469-831-8998. Nuevamente, 469-831-8998. Espero su llamada.
KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Bienvenidos una vez más a este programa Descubriendo a Santa María de Guadalupe. Soy el padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de San Juan Diego, canónigo honorario de la Basílica de Guadalupe. Y quisiera resumir algunas de las cosas más importantes, así como puntualizar cosas que nos van a ayudar a seguir entendiendo más profundamente el Nican Mopoua, que como ustedes saben, es el documento más pleno, más hermoso, más bien trazado sobre este encuentro maravilloso entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, el Nican Mopoua. Pues para entenderlo, necesitamos conocer algunos de los datos más importantes, como el hecho de que San Juan Diego, no era azteca, como algunos pensaban. Él era texcocano. Él había nacido en Cuautitlán. Después fue a vivir con su tío Juan Bernardino a Tulpetlac. ¿Qué tiene de importancia esto? Mucho, porque en aquella zona, en Texcoco, tenían una mentalidad que venía de Tula. Esta mentalidad de los toltecas, cuya ciudad más importante era Tula, ellos habían llegado, los sabios de Tula habían llegado a descubrir que existía solamente un Dios. Es verdad que cuando llegan los españoles a México, ellos ven un sinnúmero de dioses, de ídolos, así es, pero los de la región de Tula, los toltecas, ellos habían ya llegado a descubrir un solo Dios vivo y verdadero, arraigadísimo Dios. A este Dios le llamaban Ometeotl, que quiere decir ese Dios donde se puede concentrar todo lo que hay en la creación. Él es dueño de la creación. Todo lo que veían los indígenas, por ejemplo, hombre, mujer, día, noche, salado, dulce, todas estas contraposiciones, decían los indígenas, debe de haber un ser supremo en donde esté todo, absolutamente todo, porque es el dueño del cielo y de la tierra. Le llamaban también Tlokenahuaque, por ejemplo. Son nombres para descubrir este único Dios vivo y verdadero. Pues bien, en esta región donde había nacido Juan Diego, se tenía esa mentalidad. Recordemos que los aztecas llegan posteriormente a la región. Los aztecas van asumiendo muchas maneras de pensar de su entorno y ellos disponen a Huitzilopochtli, que es el dios del sol cenit. Huitzilopochtli era el dios sanguinario, incluso, que se le tenían que dar estos sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Eso es una mentalidad totalmente azteca, mexica. Pues bien, la Virgen de Guadalupe, al encontrarse con Juan Diego, que es de Texcoco, perfectamente el indígena entendió la presentación que hace la Virgen de Guadalupe, ya que ella le menciona: yo soy María, la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive. Asimismo, Juan Diego entiende perfectamente que es María la madre de Jesús, no alguna deidad, por ejemplo, la diosa que se tenía en aquel entonces, la madre de todos los dioses, la Cuatlicuetonantzin. No entendió Cuatlicuetonantzin. Tonantzin solamente lo acepta la Virgen de Guadalupe porque no es precisamente ese ídolo femenino, sino que es un título, nuestra madrecita, Tonantzin. Es como, por ejemplo, reverenciar a alguien que se llame Manuel y nosotros le llamamos Don Manuel. Ese don que exalta a la persona es algo así el nombre de Tonantzin, que significa nuestra madrecita. Pero como les digo, Juan Diego entendió perfectamente que se trataba de María, la madre de Jesús, ya que cuando María le pregunta hacia dónde va, él dice: voy a Tlatelolco, allá, para que yo pueda descubrir, pueda instruirme en las cosas de Jesús. Así que perfectamente entendió que era María, la madre de Jesús. Forma parte del primer conjunto de cosas importantes que necesitamos saber para entender profundamente el Nican Mopoua. Así bien, la Virgen de Guadalupe, cuando le manda ir hacia el obispo, ella perfectamente define su misión. Tiene que ser su voluntad sometida a la aprobación del obispo. Fíjense nada más, la madre de Dios, la madre del dueño del cielo y de la tierra, se somete a la autoridad del obispo. Y esto es muy importante. La Virgen María, la madre de Dios, se somete así a la voluntad de su hijo. Recordemos que nuestra Iglesia Católica está en esta roca firme de Pedro, que ha elegido precisamente nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Así que la Virgen de Guadalupe se somete, al final de cuentas, a su propio hijo, mandando a Juan Diego con su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? El hacer un templo en el llano del Tepeyac. En ese templo va a manifestar todo su amor. Lo del templo, es importante también señalar esto, profundizar esto, para entender lo que nos está diciendo el Nican Mopoua en ese momento del templo. Para nosotros los católicos es muy importante el templo, ahí se celebra nada menos que la Eucaristía. Para los indígenas es también importantísimo el templo, pero tiene también otro aspecto que me gustaría explicar. Para ellos, iniciar una civilización se necesitaba, antes que todo, crear un templo. No se podía hacer un nuevo pueblo, una nueva civilización, sin primero construir el templo. Y se los voy a ejemplificar y creo que lo van a entender muy bien. Si, por ejemplo, hay una batalla entre indígenas y hay un pueblo, una gran muchedumbre en contra de un pequeño pueblo, si alguno de ese pequeño pueblo corre y alcanza a destruir, alcanza a incendiar el templo de esta gran muchedumbre que estuviera ganando la batalla, en ese momento este pequeño pueblo gana la batalla porque destruyó el templo de esta muchedumbre, y al destruir el templo destruye todo su pueblo, toda su civilización. Este ejemplo ayudará para entender que la Virgen de Guadalupe, cuando está pidiendo un templo en el llano del Tepeyac, ella en realidad está pidiendo crear una nueva civilización, un nuevo pueblo. Aquí está la raíz de este pueblo, en donde ella dará todo su amor, y precisamente todo su amor es Jesucristo nuestro Señor. Así que ella, que se presenta ante Juan Diego como la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, ella precisamente está pidiendo un nuevo pueblo en la raíz de su Hijo Jesucristo, y así crear una nueva civilización del amor. Por eso es tan importante precisamente el crear este templo en el llano del Tepeyac. Lo decíamos en programa pasado, el llano del Tepeyac representa precisamente la raíz del templo. Todo tiene que ver con la raíz, que significa la verdad. Así que ustedes recordarán perfectamente que habíamos dicho que para los indígenas todo aquello que tiene raíz significa algo verdadero. Todo aquello que sea nuevo, que no tenga raíz, significaba mentira. No era verdadero porque faltaba la raíz, faltaba la historia, la tradición, la identidad. Era la mentira. Por eso ya pueden ustedes ir equiparando esto con la evangelización que los franciscanos traían, diciendo, les traigo la buena nueva, el evangelio. ¿Cómo poder dar este evangelio cuando para los indígenas sonaba como algo nuevo? Por lo tanto, los franciscanos, los misioneros me estaban trayendo algo que no tenía tradición, que no tenía raíz. Por lo tanto, una mentira. Vemos cómo la Virgen de Guadalupe está inculturando el Evangelio. Le está dando precisamente una raíz en este pueblo y está, es más, tomando muchas de estas características valiosas de los indígenas, las está tomando, las está purificando y las está llevando a plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que hace la Virgen Santísima de Guadalupe. Cuando manda a Juan Diego a ver al obispo para que apruebe esto, recordemos que los franciscanos eran hombres sumamente humildes, eran personas que realmente edificaban con su ejemplo. Y nada menos que a Fray Juan de Zumárraga le tocó precisamente esta relación con Juan Diego, esta relación con el mensaje de la Virgen de Guadalupe, que le pertenece al obispo, es decir, en ese momento representado por Fray Juan de Zumárraga. ¿Qué decir de este hombre? Fray Juan de Zumárraga, como lo habíamos ya señalado, era un hombre humilde, sencillo, y él tenía una gran ortodoxia. Él conocía perfectamente los nuevos escritos, por ejemplo, de Erasmo de Rotterdam, personas que realmente tenían muchas cosas profundas en esta reforma verdadera católica que se estaba ya iniciando con el gran cardenal Cisneros en la península ibérica. Así que él prudentemente no quería ligar de ninguna manera todo lo católico a algún aspecto indígena, me estoy refiriendo a aspecto religioso. Buscaba siempre liberar, purificar, irse con mucha prudencia. Por eso entendemos cómo Juan Diego, cuando llega con este mensaje de que le está hablando la Virgen y que pretendía un templo en el Tepeyac, donde antiguamente había un templo pagano a la diosa Cuatlicuetonantzin, lógicamente el obispo lo ve con sospecha todo esto, con prudencia pastoral, y él dice, de momento esto no lo puedo aceptar. Antes no mandó azotar a Juan Diego, pero recordemos aquí que es la prudencia pastoral de Fray Juan de Zumárraga, que de hecho, desde la primera entrevista que tuvo con Juan Diego, él vio que eso que le estaba diciendo tenía cierta coherencia. Lo que estaba diciendo el indígena, nadie se lo podía haber dicho. Era algo realmente que inquietaba al obispo, el contenido de las palabras y todo lo que había visto Juan Diego. Pues bien, aquí habíamos quedado este punto. Continuamos pues con el Nicanmo Powa, en donde vemos a Juan Diego que regresa fracasado de esta misión que él pensaba que iba a ser tan fácil, nada menos que la Madre de Dios le estaba enviando a esta misión ante el obispo, y nunca se imaginó que realmente en el fondo del corazón de Fray Juan de Zumárraga no le creía, y entonces él se siente fracasado. Recordemos la conquista, recordemos la enfermedad, recordemos todo lo que había pasado el pueblo indígena, y en ese momento el hecho de que el obispo no le haya creído a Juan Diego, él siente que él mismo no vale absolutamente nada. Viene una depresión terrible de parte de Juan Diego, cuando llega con la Virgen y le dice con esas palabras indígenas llenas de ternura, de cariño, de que por favor enviara a otra persona más importante para que le crean. Manda a un noble, a una persona reconocida por el pueblo, para que su palabra tenga validez. Porque yo, y lo dice Juan Diego, soy escalerilla, soy mecapal, soy parihuela, soy ala, soy cola. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es de mí andar ni de mí detenerme allá donde me envías, niña mía, muchachita mía, virgencita mía. Estas son las palabras que Juan Diego usa cuando se expresa con ese, en ese momento tan difícil para él, de que si no le creen, significa que él no vale nada. Es un hombre humilde, es un hombre sencillo, es un hombre pobre. Aquí vemos de que no es un noble, porque él mismo le pide a la Virgen de Guadalupe que enviara mejor a una persona noble, reconocida, para que le crean, porque él no lo es. Así que la Virgen de Guadalupe, en ese momento, le dirige una de las palabras más fuertes, más hermosas, y que esto nos manifiesta por qué hasta ahora, incluso en estos días, se ha logrado la canonización de San Juan Diego. Precisamente en esas palabras que fueron dichas en 1531, en un náhuatl elegante que usaba la Virgen de Guadalupe, pero que esas palabras resuenan todavía en nuestros días, y hasta ahora entendemos lo que en ese momento dice la Virgen de Guadalupe. Es verdad. Cómo estas cosas van trascendiendo, como les decía, tiempos y espacios. Es hasta ahora cuando entendemos más profundamente esas palabras que fueron dichas en 1531. La Virgen de Guadalupe le dice: escucha, hijo mío, tenlo, ponlo en tu corazón, que esto no es así. Yo tengo muchos nobles, importantes personas, reconocidas, que les puedo dar mi mensaje para que lo lleven al obispo. Pero es necesario que tú personalmente, así le dice la Virgen a Juan Diego, es necesario que tú personalmente vayas, que por tu intercesión se realice mi voluntad, porque yo he puesto toda mi confianza en ti. Estas palabras resuenan tremendamente. Y ahora las entendemos, decimos, porque este es el tiempo de los laicos. Sí, hermano, este es el tiempo en nuestra Iglesia Católica que todos ya tenemos conciencia de que formamos esta Iglesia de Dios. No solamente las personas consagradas, sino que también los laicos, como tú. Es preciso que seas tú, que tú vayas personalmente. Porque tú en esto no estás solo. Es el poder de Dios a través de Santa María de Guadalupe quien ha puesto toda su confianza. Y es más, les voy a decir una cosa. Yo soy sacerdote y en esto sí quisiera que me pusieran muchísima atención. Los laicos son tan importantes en nuestra Iglesia. La Virgen de Guadalupe podría haber ido perfectamente, de manera directa, al obispo Fray Juan de Zumárraga. Y hubiera pedido directamente que le construyera un templo. Y se hubiera aparecido directamente al obispo. Sin embargo, ella quiso elegir a un laico como tú. A un laico indígena, humilde, sencillo, con el corazón abierto, lleno de obediencia. Quiso elegir a un laico y todavía le dice de esta manera: que por tu intercesión se cumpla mi voluntad. Yo como sacerdote siempre voy ante la imagen de Nuestra Señora María de Guadalupe y le pido que interceda por mí ante Dios. Nada menos que la Madre de Dios, la Madre del Dueño del cielo y de la tierra, llega hasta un laico para pedirle que sea él su intercesor ante el obispo. Fíjense nada más la fuerza, la importancia profunda que tiene el laico y que es la Virgen quien le da esta dignidad. Fíjate cómo ella le había dicho: tengo a muchos importantes, nobles, dignos para que le crean. Sin embargo, tienes que ser tú. Y todavía en ese momento la Virgen de Guadalupe le dice, con rigor te mando, vas mañana a ver al obispo. Esto complementa lo que hemos dicho. La Virgen de Guadalupe nunca usa la amenaza. La Virgen de Guadalupe nunca dice, si tú no haces esto, va a pasar tantas cosas. No. La Virgen de Guadalupe es amor, cariño, respeto, dignifica, como lo estamos viendo, pero al mismo tiempo dice, con rigor te mando, como una verdadera madre. Ustedes imagínense que la Virgen de Guadalupe le pudiera decir a Juan Diego, es cierto, Juan Diego, eres tan pobre, eres tan poca cosa, eres nada. Imagínense ustedes, termina por destruirlo. Sin embargo, no. Como verdadera madre le dice, es necesario que tú personalmente vayas, porque he puesto toda mi confianza en ti. Tú eres tienes que ir allá. Tienes que ir ante el obispo. Pero además le dice, que por tu intercesión se cumpla mi voluntad. Y ahora le dice, con rigor te mando. Así, Juan Diego se prepara para ir al otro día nuevamente con el obispo. Va con el obispo, al inicio, ya saben, se encuentra con esta servidumbre que lo hace esperar horas y horas, poniendo a prueba la paciencia de este indígena, hasta que por fin lo dejan entrar nuevamente con el obispo. Vuelve a decirle, vuelve a mencionarle todo lo que ha acontecido con la Virgen de Guadalupe. Vuelve a decirle que ella quiere que le construyan un templo. Ahora entendemos a lo indígena la importancia del templo, ahí en el llano del Tepeyac, y tiene que ser aprobado por él. Vuelve a escucharlo con más atención, vuelve el obispo a captar la armonía de su palabra, pero él quiere estar bien asegurado, así que le pide una señal. Juan Diego en ese momento le dice incluso, ¿cuál señal quieres? El obispo no le dice exactamente cuál señal, pero será dada esa señal. Y se va Juan Diego, derecho a ver a la Virgen, para indicarle lo que ha pedido el obispo, una señal. Pero Fray Juan de Zumárraga todavía quiere asegurarse más qué es lo que pasa con este indígena, qué es exactamente lo que pretende. Y entonces envía a unos sirvientes a seguir a Juan Diego. Estos sirvientes los siguen por todos lados para descubrir con quién anda, con quién habla, dónde se mete, qué es lo que hace, todo esto. Llega Juan Diego a un momento de un río, llega a cruzar este río en un puente, llega al cerro del Tepeyac, y los sirvientes, antes de que Juan Diego cruzara el puente, lo pierden de vista. Ya no saben dónde está. Lo buscan por todos lados. Se les desapareció para ellos. Regresan con el obispo. Y estos sirvientes le dicen al obispo, ese indio te miente. Ese indio te engaña. Ese indio tal vez está borracho. Si vuelve, hay que azotarlo. Pero ese indio te está engañando. Fíjense nada más cómo las personas cercanas al obispo, este obispo que ha depositado toda su confianza en esas personas, y estas personas son quienes lo engañan a él, porque se les perdió de vista a Juan Diego, ellos no sabían dónde fue a parar, y sin embargo ellos con tanta certeza dicen, él te miente, te engaña. Juan Diego, mientras está hablando con la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, le expone la petición del obispo y la Virgen de Guadalupe le dice, muy bien, mañana, lunes 11 de diciembre, vienes aquí, te voy a dar la señal para que se la des al obispo. Así es su petición. Juan Diego, con esta disposición, se despide de la Virgen de Guadalupe y se va a su pueblo, a Tulpetlac, Recordemos que él nació en Cuautitlán, pero en ese momento estaba viviendo en Tulpetlán con su tío Juan Bernardino, el anciano. Un tío, el único pariente que tenía en ese momento Juan Diego, es un tío de línea paterna, anciano, y que se encuentra con Juan Diego en una situación muy difícil. Juan Diego descubre que su tío está gravemente enfermo. Tan grave que ya siente su tío que está a punto de morir. Juan Diego en ese momento está tan preocupado porque buscó por todos lados algún sacerdote para que vinieran a atender a su tío Juan Bernardino. No hay nadie. Y algunas personas que trataron de ayudarlo no pudieron hacer más. La enfermedad había causado tantos estragos en el pobre anciano. Estaba a punto de morir. Yo quiero hacer aquí una reflexión con respecto a esto que me parece muy importante. Es el tío de Juan Bernardino, es el anciano. Recordemos que en la mentalidad indígena el anciano es la persona más importante dentro de la familia. El anciano es precisamente la raíz del pueblo, es la sabiduría el anciano, está cargado de experiencia, él es la identidad, es la tradición. Así que el hecho de que esté a punto de morir el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, significa que se está muriendo su pueblo. Se está muriendo su tradición, se está muriendo su cultura. Recordemos cómo Fray Juan de Zumárraga en aquel 1529 había escrito al rey Carlos V, si Dios no interviene con remedio de su mano, está la tierra a punto de perderse totalmente. Para mí este momento en que el tío está a punto de morir, que está gravemente enfermo, no significa solamente que una persona está agonizando, sino que todo, la cultura, el pueblo, la civilización está a punto de morir. Esto es lo más importante. La cultura de la muerte en ese momento se ve como que domina la escena. La cultura de la muerte. Juan Diego está verdaderamente en una situación tan difícil. Procuró todo por ese amor que le tiene a su tío. Sin embargo, nada lo pudo curar. Así que el tío le dice, todo resignado, le dice a Juan Diego, mañana, muy temprano, tienes que ir por un sacerdote para que me dé los últimos auxilios. Un sacerdote. Era la última cosa que pedía el tío agonizante. Juan Diego, muy temprano, el martes 12 de diciembre, prácticamente en la madrugada, él toma una tilma de invierno. Recordemos que hacía mucho frío, que incluso se hacía escarcha. Él se envuelve como nuestros mexicanos en esa tilma y corriendo en la madrugada va en busca de un sacerdote para su tío que agoniza. ¿Qué pasará con Juan Diego? ¿Qué sucederá en ese momento tan importante, lleno de angustia para el indígena humilde? Lo vamos a ver en el próximo programa. No se lo pierdan. We'll be right back. Bienvenidos a un programa más de la serie Descubriendo a Santa María de Guadalupe. Soy el padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de San Juan Diego, canónigo honorario de la Basílica de Guadalupe, y estoy aquí realmente encantado en este caminar con Nuestra Señora de Guadalupe, el ir descubriendo paso a paso un mensaje lleno de amor, no solamente para aquel 1531, año de su aparición, sino para todo tiempo, para todo ser humano, para toda cultura, para toda historia, para toda tradición. Es un mensaje muy actual que necesitamos el día de hoy. Estábamos viendo ya el Nikán Mopogwa, que es el documento, como ustedes saben, más importante sobre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. No es el único, hay muchos documentos. Algunas personas que me preguntan que si ya se ha descubierto más y más documentación para poder probar la vida y virtudes de San Juan Diego, por supuesto que la respuesta es que hay mucha documentación en donde se ve claramente esta historia maravillosa, esta historia también de Juan Diego, de esta vida llena de virtudes que vivió Juan Diego. Juan Diego para nosotros es el modelo de santidad desde el momento en que Juan Pablo II, el Papa recordado, amado, querido por todos nosotros, el Papa Juan Pablo II lo canonizó en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el 31 de julio del año 2002. Para llegar a la canonización, simplemente recuerdo esto, se tuvo que hacer muchísima investigación. Se formó una comisión histórica. Por eso, esto que estoy transmitiendo a ustedes no es una opinión más, sino que nosotros tuvimos que ver todas las distintas opiniones de todo tipo, de todo ángulo, unos a favor, otros en contra, algunos también, quizás vamos a llamarle así, exaltados en los dos extremos, todas las más variadas historias, todas las más variadas comunicaciones, todas las más variadas investigaciones. Tuvimos que ver todo esto en la comisión histórica que se formó sobre todo en la última etapa de la canonización de San Juan Diego, en todo este proceso que llevó muchos años. Recordemos que este último proceso fue de 1981, prácticamente hasta el momento de su canonización en el 2002. En la última etapa de este proceso, en 1998, se formó esta comisión histórica. Por eso les digo, no es una opinión más, ya que al recopilar todo esto, nosotros tuvimos que incluso ponerlo en un libro, se editó, se expuso a todos, y luego dentro de la Santa Sede hay distintas comisiones en donde todo esto tuvo que ser avalado, aprobado, son personas expertas y no iban a permitir que un solo error pudiera caer en todo esto para llegar a la canonización de San Juan Diego. Así que todo esto que estamos expresando aquí no es una opinión más, sino que ha sido consensada en todos los ámbitos con personas expertas en el tema y que se llegó felizmente a la canonización de San Juan Diego. Precisamente ese hombre sencillo, humilde, indígena, primer indígena de nuestro continente que ha sido canonizado, llevado a los altares. Precisamente estamos hablando de él en el momento en que está con su tío Juan Bernardino en Tultepec. He recordado que él nació en Cuautitlán. Él fue bautizado en 1524, junto con su esposa María Lucía y también su tío Juan Bernardino. María Lucía muere 2 años antes de la aparición, en 1529, y su tumba está ahí en ese pueblo de Tultepec, donde ellos habitaban. Precisamente hay un documento de lo más interesante de 1726, en donde, fíjense, 1726, estamos hablando de 2 siglos después prácticamente, en donde se habla de unas indígenas que quieren entrar a un convento de Corpus Christi, que aceptaba indígenas, pero tenían también que probar que eran caciques, es decir, nobles. Las indígenas traen a sus testigos, sus familiares, algún sacerdote, para que efectivamente ellos testificaran que eran indígenas, caciques, nobles. Y precisamente de estas indígenas hay un documento, vuelvo a repetir, en 1726, en donde ellas dicen ser nietas del dichoso Juan Diego. Por eso, Juan Diego efectivamente tenía familia, pero cuando se casa con María Lucía, Juan Diego tendría alrededor de unos 50 años. Podemos entonces ver que Juan Diego podría haber vivido perfectamente en su cultura indígena, haber procreado, pero cuando se casa con María Lucía, ellos escuchan un sermón de un fraile franciscano, Motolinía, donde decía este fraile franciscano que Dios quería tanto el celibato. Ellos, al escuchar esto, dijeron, vamos a vivir en pureza en nuestro matrimonio. Y desde que se casaron, pues, ya no tuvieron hijos. Así llega el momento de la muerte de María Lucía en 1529, como les digo, y queda Juan Diego con su tío Juan Bernardino en Tulpetlac. Juan Bernardino, el anciano, que representa a todo ese pueblo. El anciano era la persona más importante dentro de la familia, ya que entre los indígenas era el sabio, la autoridad, la identidad, era la historia, era la tradición. Por eso en nuestro pueblo indígena, los más importantes, los más respetados, eran los ancianos. De hecho, formaban un consejo siempre para el rey, era el consejo de ancianos, porque eran los que tenían la sabiduría, la autoridad. Así, ya podemos ir descubriendo más y más cómo, cuando Juan Bernardino está gravemente enfermo, cómo se está muriendo prácticamente, no solamente un anciano, se está muriendo la autoridad para Juan Diego, se está muriendo la identidad, la tradición, la raíz, se está muriendo todo ese pueblo, y así es, y esto evoca mucho lo que en su momento, en 1529, Fray Juan de Zumárraga había escrito precisamente al rey Carlos V. Si Dios no interviene con remedio de su mano, está la tierra que se pierde. ¿Se acuerdan ustedes por qué escribió esto el obispo de la Ciudad de México? Porque, por un lado, los indígenas conquistados, esclavizados, en una depresión terrible, ellos habían perdido absolutamente todo. Y por el otro lado, los españoles, con este gobierno que se tenía de la primera audiencia, presidida por Nuño de Guzmán, también era un caos terrible, incluso hasta tratar de asesinar al mismo obispo. ¿Sí? Católicos españoles tratando de asesinar a su propio obispo. Por eso decía Fray Juan de Zumárraga, si Dios no interviene con remedio de su mano, está la tierra que se pierde totalmente. Y es esto. Es este el momento en el cual el anciano, esa cultura, esa civilización, está a punto de morir. Por eso Juan Diego, en la madrugada del 12, martes 12 de diciembre de 1531, toma una tilma de invierno. También es importante precisar esto. Entre los indígenas había distintas medidas de tilma, depende del clima, obviamente. En diciembre ellos usaban una tilma grande de invierno. Todavía en nuestros pueblos, en México, cuando los pueblos, por ejemplo, Toluca, etcétera, hace tanto frío en tiempos de invierno, es cuando se ponen una cobija prácticamente y se envuelven en la cobija. Y así andan en nuestros pueblos actualmente. Ustedes lo saben. En aquel entonces, Juan Diego tenía esta tilma grande para invierno precisamente, en donde se anudaba al cuello y se envolvía con esta tilma. Recordemos que él es un macegual, no es un noble. Por lo tanto, esa tilma tenía que ser de una fibra, ixtle, no es precisamente de maguey, sino de ixtle. También es un vegetal. Se fabricaba esta tilma. El ixtle era un poco más fino que el maguey. Por eso, para decirlo con precisión, del maguey salían los sacos que se llaman ayate incluso. Para Juan Diego siempre se ha hablado de ayate o tilma, pero es más preciso decir tilma, porque la tilma como tal se formaba de este ixtle, que, como les vuelvo a repetir, es un vegetal, que también se fabricaban estas telas, y otra cosa que no podía hacer Juan Diego, decorarlas, porque era un macegual. Por lo tanto, tenía que usar esta ropa sin ningún color, sin ninguna decoración, porque él era un macegual. Solamente los nobles podían usar colores y decorar su ropa. Así bien, Juan Diego se envuelve con esta tilma de macegual, grande de invierno, y va corriendo en la madrugada hacia donde estaban los sacerdotes, en Tlatelolco. Ahí es donde Juan Diego recibía el catecismo, se recordarán. Juan Diego va pasando por veredas, cerros, va prácticamente corriendo por este sacerdote para que atienda a su tío. Cuando llega cerca del cerro del Tepeyac, se acuerda que un día antes le había pedido la Virgen estar ahí para darle la señal al obispo Fray Juan de Zumárraga. Se le había olvidado con esto de buscar doctores y remedios para su tío que se está muriendo. Se le había olvidado. Juan Diego en ese momento piensa qué hacer. Tiene prisa. No puede atender a la Señora del Cielo. ¿Qué va a hacer en ese momento? Y dice, ya sé. Voy a darle la vuelta al cerro del Tepeyac. Como era diciembre, la laguna cerca que daba al cerro por la parte del oriente se bajaba bastante, era parte de la sequía. Y las personas podían darle la vuelta al cerro por la parte del oriente. Así que Juan Diego, sin más pensarlo, se va dando la vuelta para que la Virgen no lo vea. Y en el Nican Mopoua se habla con tanto candor de ese momento y al mismo tiempo con tanta fuerza. La Virgen de Guadalupe, aquella que todo lo ve, por supuesto que está viendo cómo Juan Diego le está dando la vuelta. Y sabe ver hasta el corazón de Juan Diego su angustia, su temor, su prisa, todo su desconcierto. Ella sabe ver en el corazón de Juan Diego todo su dolor, su sufrimiento. La Virgen de Guadalupe sale a su encuentro y lo ataja precisamente en ese momento que Juan Diego quiere darle la vuelta. Cuando lo ataja, el indígena, recordemos que Juan Diego tiene 57 años de edad, le sale lo niño, lo transparente, porque la primera cosa que le dice a la Virgen es, ¿cómo amaneciste, niña mía? ¿Acaso dormiste bien? ¿Cómo está tu amable cuerpecito? Esta forma de hablar muy indígena de cómo estás. La Virgen, yo creo que se sonrió en ese momento porque sabía precisamente lo que estaba aconteciendo. Juan Diego, tratando de explicar la situación, le dice, niña mía, virgencita mía, un siervo tuyo, tío mío, está muy grave, a punto de morir. Tengo que ir rápido, deprisa, por un sacerdote para que le dé los últimos auxilios. Pero mañana temprano vendré para cumplir tu voluntad. Y añade Juan Diego algo que es muy fuerte. Yo creo que es la expresión más dura que yo he encontrado en toda la narración del Nican Mopoua. Le dice Juan Diego, pero niña mía, para eso nacimos los que esperamos el trabajo de nuestra muerte. Fíjense qué frase. Para eso nacimos, niña mía, para esperar el trabajo de nuestra muerte. Ahora entendemos a Juan Diego. Él representa no solamente a los indígenas, él representa también a los españoles que sufren atropellos, representa a los mestizos que ni los españoles ni los indígenas querían, porque era producto de violación, era producto de guerra. Si bien los mestizos en aquel momento, los primeros mestizos, en el primer tiempo que pensaban los indígenas que los españoles eran dioses, ofrecían incluso a sus hijas para que tuvieran hijos, Posteriormente, cuando saben que no son dioses, los mestizos eran los seres más despreciados por parte de los españoles que tenían sus familias o esperaban tener una familia española, pero también de parte de los indígenas, porque eran producto de violación. Escribe, por ejemplo, uno de los grandes obispos de Michoacán, Tatabasco, escribe: los mestizos andan en los mercados buscando en la basura qué comer. Andan como perros, porque son despreciados por los españoles y por los indígenas. Así que ese momento Juan Diego está expresando: niña mía, para eso nacimos, para esperar el trabajo de nuestra muerte, está manifestando precisamente el dolor de cualquier persona. Y así como lo estoy diciendo, de un indígena, de un español, de un mestizo, sí, pero también de cualquier persona de nuestro mundo, en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, cuando ya no hay sentido de la vida, cuando aquellas personas piensan que solamente hemos nacido para crecer, multiplicarnos y después morir. Y nuestra vida no tiene más sentido. Cuando se ha acabado para nosotros la esperanza de una vida eterna, de un Dios que nos ama, de un hermano que está a nuestro lado. Precisamente Juan Diego está manifestando el dolor, el sentimiento de que solamente para eso hemos venido, para esperar nuestra muerte. Y todavía más, con esa frase, de alguna manera está diciendo: ¿quién es Dios? ¿Será aquel ser que solamente nos dio la vida para morir? Porque todo su mundo, todo lo que le rodeaba, eso era lo que prácticamente le estaba manifestando. Por eso es tan importante lo que le dice la Virgen: no tengas miedo. No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. ¿No estás acaso en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿No soy tu sombra, tu protección? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Ahora entendemos las frases más importantes de la Virgen de Guadalupe, que nos son transmitidas precisamente por el Nican Mopoua. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿No soy tu protección, tu sombra? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Y le dice la Virgen a Juan Diego: tu tío ya está bien. No debes nada, no debes de tener ningún miedo. Tu tío ya está bien. Y efectivamente, en ese momento la Virgen de Guadalupe se aparece al tío, allá en Tulpetlac. En ese momento se aparece ante Juan Bernardino, ante el anciano, ante la raíz. En ese momento, al aparecerse a Juan Bernardino, no solamente le da la salud al tío, sino que también le da su nombre. En algunas ocasiones he escuchado: son los españoles quienes le pusieron el nombre de Guadalupe, porque en España hay un monasterio llamado Santa María de Guadalupe también. La Virgen de Guadalupe toma ese nombre, conocido por los españoles, por supuesto, pero es ella quien se pone ese nombre, y así con toda claridad, porque esto es lo que le transmite a Juan Bernardino: yo soy Santa María de Guadalupe. Esto es muy importante, porque no solamente al tío le está dando la salud, sino que ella se está entregando a la raíz, a la autoridad, precisamente a la sabiduría, a lo más importante de los indígenas, y con esto le está dando nueva vida. Una nueva vida en una nueva civilización del amor que comienza desde la raíz. Y ahora tiene sentido por qué ella pedía un templo en el llano del Tepeyac, en la raíz precisamente, Volvemos a la raíz, volvemos a lo verdadero desde el concepto indígena, lo verdaderísimo. Ahora entendemos cómo ella se presenta: yo soy la madre del arraigadísimo Dios por quien se vive. Todo este conjunto importante se encuentra en esa salud que le da al tío Juan Bernardino. Así que no es solamente la salud física, sino le está dando la salud espiritual, la salud moral, lo está volviendo a la vida, pero una vida nueva en Jesucristo nuestro Señor. La Virgen de Guadalupe es, recordemos, es María, la mujer judía de Nazaret. Y en este momento ella está eligiendo un nombre, Guadalupe, conocido por los españoles, sí, pero el origen del nombre es árabe. Así que lo judío y lo árabe en Nuestra Señora de Guadalupe. Aquello que siempre está en guerra, que no se pueden ver, lo judío y lo árabe, en ella es armonía, es unidad, es paz. Ella elige ese nombre, y es tan importante el nombre. Algunos dicen, Juan Bernardino no entendió bien Guadalupe. Entendió un nombre indígena, Cuetlazalupe, y hay como 10 versiones de un nombre indígena. Esto no es exacto, no es verdadero. Juan Bernardino entendió perfectamente Santa María de Guadalupe. ¿Quién fue el primero que dijo esto de que no había entendido el nombre Guadalupe y que había sido un nombre más bien indígena y que tenía más bien su significado de ser la mujer que pisa la serpiente, Cuetlazalupe, etcétera? ¿Quién fue el primero que dijo esto? Fue Luis Becerra Tanco. En 1675, fíjense, 150 años prácticamente después, cuando él en una disquisición dijo, en náhuatl no hay sonido G ni sonido D. Por lo tanto, Juan Bernardino no entendió exactamente Guadalupe, entendió este nombre indígena, que después los españoles llamarían Guadalupe porque era lo más cercano. Él dijo esto simplemente porque el sonido G y el sonido D no se encuentran en el náhuatl. Yo quiero hacer mención de esto. Primera cosa, Juan Diego y Juan Bernardino fueron bautizados en 1524. Lo que significa que ya tenían alrededor de 7 años con sus nombres cristianos. Juan Diego, Juan Bernardino. Como ustedes escuchan, en sus nombres cristianos está el sonido G y el sonido D. Por lo tanto, entendió perfectamente Juan Bernardino, que es que ella decía Guadalupe. Otra cosa, no hay ningún documento anterior a esto que dice Luis Becerra Tanco en 1675, donde se mencione un nombre indígena para Santa María de Guadalupe. No existe. Tercera cosa, lo que sí existe son los documentos de los mismos misioneros, tanto franciscanos como el Jerónimo, un monje Jerónimo que llegó a México en 1574 y 75, escribió, y no quieren que se llame Guadalupe, porque precisamente se puede confundir con la guadalupana de Extremadura. Los mismos españoles no quieren que se llame Guadalupe, y esto nos ayuda a entender que no fueron los españoles quienes trajeron la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe a México. Ellos decían que se le llame de Tepeaca o Tepeaquilla, que así se le llamaba al Cerro del Tepeyac, por lo tanto el origen de la devoción. Así que con esto vemos claramente que ella dijo con toda claridad y entendió perfectamente Juan Bernardino, yo soy la perfecta siempre virgen, Santa María de Guadalupe, mi imagen. Y con esto le está dando a Juan Diego algo maravilloso, un punto de esperanza. Su tío ya está sano. Y en ese momento Juan Diego cree en lo que le dice la Virgen de Guadalupe. En ese momento donde él estaba tan desconsolado, cuando la esperanza lo estaba abandonando, en ese momento de tanta inquietud, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, Es en ese momento cuando la Virgen de Guadalupe le está diciendo, y se lo está demostrando, no estoy yo aquí, que tengo el honor de ser tu madre, ¿de qué otra cosa tienes necesidad? Juan Diego cree en lo que le dice la Virgen de Guadalupe. Cree que su tío, cree que su cultura, cree que su mundo tiene esta luz de esperanza, que es verdad. Y entonces él se dispone precisamente a llevar la señal al obispo. Y está dispuesto con esa fe, con esa esperanza y con ese amor que ha demostrado precisamente con el otro, especialmente con su tío. Se dispone y le dice a la Virgen de Guadalupe, aquí estoy para llevar la señal. ¿Qué señal será? ¿Cuál será la señal que la Virgen de Guadalupe va a elegir para el obispo, cabeza de la iglesia? ¿Cuál será la señal que para el indígena, pero también para el español, tiene que ser extraordinaria para creer en una aparición, es decir, en una intervención de parte de Dios a través de ella? ¿Cuál será la señal tan importante para manifestar que el amor de Dios está en nuestro mundo y ha sido realmente respondido ese ruego, esa oración de parte del obispo? Si Dios no interviene, está la tierra que se pierde. ¿Cuál será la señal que la Virgen de Guadalupe va a enviar? No se pierda el próximo programa. Estamos continuando con esta serie de descubrir más y más a Santa María de Guadalupe. No se lo pierda.